Bueno, vamos a esta pausa para el café. Temas importantes, pero ya con otro clima, con otro tono un tanto más distendido. Nos proponemos ponernos la camiseta, como nos gusta. Vamos a hablar de fútbol, del trabajo de los periodistas deportivos, de los derechos de televisación en algún caso en Uruguay. Nos acompaña Santi Díaz aquí en la mañana, pero invitamos además a dos periodistas deportivos con una trayectoria reconocidísima, una voz referente de esta casa, de 13 a 0, por ejemplo, el profe Ricardo Piña Irúa. Buen día, profe, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
A usted por esta presencia, además, aquí en el estudio, y al querido Mario Bardanca. Marito, buen día, ¿cómo estás?
Daniel, un gusto, muy amable, un gustazo estar acá, en este lugar, y acompañado de esta manera, muy amable.
Al fin, bueno. Profe, inventaron un periodista en serio, ¿no? Al fin, ¿no? Un periodista hora, deportivo en serio.
El profe. Lo único que me preocupa es que sí. estamos en nuestra casa, pero nos están tirando. Ellos son, ya vienen con otra historia.
Un juego de equipo.
Ah, no, elaborado.
Elaborado. Somos como medio visitantes siendo locales.
Claro,
¿no? Es medio raro.
Santi, bueno. ¿Y vos desde tu lugar qué pregunta le plantearías al profe y a Marito?
Ah, el profe, varias cosas, ¿no? Y a Barranca, bueno. Tengo una cantidad de cosas para preguntarle a Barranca. Pero no sé por dónde querés empezar.
No, yo quiero empezar.
¿Si por la pelota o más allá de la pelota?
Por la pelota.
¿Por la pelota?
Por la pelota, porque bueno. Estamos en un momento donde empieza como a determinarse, a vislumbrarse, a advertirse lo que podría llegar a ser el camino de este nuevo ciclo del fútbol uruguayo, ahí con sensaciones encontradas. La palidez aparente que sigue representando para muchos de nosotros el fútbol local y, en fin, por dónde irá transitando la dirigencia que tiene tanto que ver. Pero me parece que es interesante eso, ¿no, profe? ¿Qué espera de este año futbolístico?
Y este es un año complicado, ¿no? Porque tiene... A ver, porque yo, por lo menos yo, estoy totalmente subjetivizado con la ausencia de Suárez en la Copa América, que era una gran ilusión de tener a uno de los jugadores estrellas en el equipo y que va a afectar de alguna manera, claramente, el rendimiento de la selección. Pero tenemos una Copa América que quizás no vamos con las mejores de las fuerzas. Yo soy de los que dice que esa frase que hay, que mucha gente utiliza, dice, sí, pero dependen de... es verdad, todos dependen de... Todos. No es, hay algunos que tienen la suerte de depender de dos.
Claro.
Pero todos dependemos de uno, ¿no? En cada uno de los grandes equipos del mundo hay un gran jugador que es la estrella y su ausencia es importante.
Ahí tenemos un
y después un tema que, claro, que es lo que tú decías, ¿no? El fútbol local, con la pobreza que tiene, pero que yo creo que es una pobreza cambiable, que se podría cambiar, que podría dejar de ser una pobreza si cambiara la cabeza de los dirigentes del fútbol uruguayo.
¿Coincidís, Mario?
Sí, ahí está el gran punto, ¿no? Yo creo que es cambiable analizada la realidad, sacándole una foto a las circunstancias que vienen marcando los tiempos del fútbol uruguayo desde hace mucho. Ahora, en lo práctico, bajada a tierra, no me parece tan fácil de cambiar porque hay cabezas demasiado condicionadas y demasiado limitadas.
¿Condicionadas y limitadas por qué?
Y por el poder económico, por la comodidad, por la falta de autonomía, por la falta de atrevimiento. Y todo eso los detiene. Después, en lo específicamente juego pelota, yo estoy de acuerdo, sí, hay. Cualquier equipo depende de los grandes valores. Pero Uruguay tiene una condición y es la de ser un equipo por llevar adelante una idea. Y esa idea está encuadrada en una estructura y yo creo que ahí está lo más importante y ahí es donde se plantea la contraposición notoria entre la realidad de selecciones uruguayas y el fútbol doméstico.
Sí, una cosita en relación a lo que decían anteriormente, tiene mucho que ver con la realidad actual, el problema que tienen los clubes para vender a los jugadores. Hoy se confirmó que de Arrascaeta pasa al Cruzeiro y Fonseca lo vende en 4 millones de dólares por la mitad del pase. Defensora Fonseca se lo vendió en menos de 3 millones. Exacto. Yo creo que eso condiciona mucho a los clubes, porque económicamente terminan desaprovechando grandes oportunidades, que sería una venta de club a club, por ejemplo. Pero hablando de esa contraposición que ustedes mencionaban entre la selección y el fútbol local, ¿cómo han visto la sub-20, que ya jugó 2 partidos y que ya tiene 6 puntos y que parece que va a meterse en el hexagonal final?
Ah, yo la vi como si fuera Uruguay. A mí me aburre esto de que todos los equipos jueguen, marquen, sean compactos,
corran. ¿Cómo corren, eh?
No puedo decirles nada. Hay que traer a tal, hay que sacar, echar el otro, ¿entendés? Es horrible. No, yo qué sé. A mí el primer partido no me gustó mucho el partido en sí, pero lo vi fuerte Uruguay. Con Brasil el otro día lo vi. Es Uruguay, ¿no? 4 defensas, en un momento determinado 5 volantes marcando. Brasil salvo el final del segundo tiempo, no tuvo ninguna llegada de peligro, lo cual me hace que el trabajo defensivo, eso que vos decías que es cierto, ¿no? Que Uruguay tiene algo que es todo lo que ha trabajado en el proceso a lo largo de todos estos años, que hace que sea un equipo siempre difícil, pero le falta la frutilla, ¿no?
Sí.
Pero bueno, está, de cualquier manera me encantó la sub-20 porque te das cuenta que es el proceso. Yo siempre digo, cortito porque no quiero extenderme, siempre digo, las selecciones juveniles no son el reflejo del país, son el reflejo de una generación, es un corte, claro. Es un pedazo del músculo, ¿no? Claro. No es todo el músculo, pero hay una muestra de que los pedazos de músculo están hechos de la misma manera.
Bien,
y eso es lo que me parece bárbaro.
Me gustaría un apunte deportivo, Mario, pero luego que también avanzáramos sobre lo que me parece desde afuera resulta una cohesión, o sea, no están aisladas ya aquellas selecciones, la sub-20 con un criterio, con un padrón de juego, la mayor con otra actitud y con otros intereses a la hora de respaldarla.
Este, un equipo ordenado y convencido, que funciona como tal, difícil de ser derrotado, no tiene a ojos vistas grandes luces, pero tiene ese funcionamiento colectivo sólido, consistente. Después, 2006, Tabárez, presentado en la Asociación Uruguaya de Fútbol, la carpeta que él pone sobre el escritorio con esa carátula, institucionalización de los procesos de las selecciones nacionales y la formación integral de sus futbolistas. Son jugadores que saben cómo funcionar dentro y fuera de la cancha. Son selecciones bien preparadas. Las selecciones están institucionalizadas. Aquí, un poco por forceps, porque costó mucho, hay un trabajo desarrollado a lo largo del tiempo. Los clubes ceden a sus jugadores, aunque varios patalén, se quejen insistentemente, 2-3 días a la semana, según el periodo del año en el que estamos, con un trabajo desarrollado con mirada larga. Y después compiten. Se ha nutrido el calendario internacional, no solo a nivel mayor. Viajan, juegan, se cotejan, crecen. Y después que rindan no es casualidad, hay una causa.
Exactamente. Hay un aspecto que tiene que ver también con la política de selecciones. Debajo de ese gran paraguas hay una acción individual, ¿acaso? ¿O Tabárez ha logrado lo que tantas veces se pidió? Aquella cuestión del equipo. También un equipo que lo respaldara a él, que estuviera atento a lo que podría llegar a ser en algún momento ceder la posta.
Yo creo que hay un trabajo que con Mario, me acuerdo que una vez discutimos cuando estábamos allá en Línea de Tres, hacíamos un programa.
En TV Ciudad,
sí. Gran programa. ¿Discutían, sí, de verdad?
No, discutíamos, siempre discutimos.
Un grande y dos altos.
Estaba Capalvo también.
Claro, discutíamos, yo entiendo el concepto de discutir, no pelear, sino intercambiar opiniones, sí, ¿no?
La positiva.
Por la negativa, que Tabárez era como un mesías del fútbol uruguayo, porque en realidad Tabárez lo que consigue, Tabárez lo consigue por su propio mérito y no porque haya una política. Si acá se dio una situación, en vez de una empresa contratar a un gerente para que le llevara adelante su proyecto, hay un gerente que convenció a la empresa de que llevara adelante determinado proyecto, ¿tá? Y eso fue lo que pasó. No, Santi, no te digo porque te dejo hablar.
No, simplemente es eso, ¿no? Toda la razón del mundo. En relación a las selecciones juveniles, un apuntecito nada más, no paran nunca. Es el concepto que Tabárez siempre manejó de selecciones juveniles permanentes. ¿Por qué es esto? Porque Uruguay no se puede dar el lujo de perder ningún talento. Ni perder un segundo en seguirlo formando. Porque son pocos talentos. Demográficamente Uruguay da ventajas, y si vos perdés un talento, es un drama. No pasa lo mismo en el Brasil o Argentina, que son muchos más. Por ahí perdés un talento y no es tan grave. Pero quería preguntarles también por el fútbol local, para ir al otro lado de la contradicción. ¿Qué piensan de los dos clásicos que se jugaron? ¿Fue tanto más nacional como indican los resultados? ¿La va a tener complicada Bengochea después de estos dos clásicos perdidos?
Yo puedo decir una cosa antes de eso.
Sí, perdón.
Porque me quedé, porque es una historia. Pero eso que tú, cuando vos decías eso de la selección permanente y que juegan todas las finales, hace 30 años o 40 años, yo ni sé cuántos años, ¿no? En una entrevista que le hicieron el profe de León sobre cómo habría que arreglar la selección uruguaya. En aquella época los jugadores no se iban tanto. El profe le dijo, esto se arregla muy fácil. Hay que hacer una selección estable que compita en el campeonato uruguayo, que juegue todos los fines de semana. Y así vamos a tener un equipo que puede salir y competir en el mundo. De León tenía cosas delirantes, obviamente.
Sí, como decía cuando... ¿Te acordás que había que jugar con dos pelotas?
Claro, pues, claro.
Esa no, cosa pero tiene que ver con condiciones. Pero las condiciones las estableció Tabárez. Morena siempre decía... Yo iba a la selección, lo más grande, y era Uruguay Fútbol Club.
Claro.
Era una desorganización absoluta. Y Tabárez fue el que hizo digno al complejo Uruguay Celeste. Los jugadores, primero, renunciaban, no querían venir y se quejaban. Cama chica, colchones vencidos.
Poyet que decía que le quedaban las patas para afuera.
¿Te acordás? Exactamente.
Poyet que me dio 1.90 dice que las patas le quedaban para afuera en la cama.
Y después lo otro, el vínculo de por qué pasa eso a nivel de selecciones y por qué no pasa a nivel local. Y es lo que esa idea que nos traía Ricardo, que la idea del mecenas intelectual que en algún momento largó el propio Tabárez sin ponerse él en ese personaje, pero siéndolo después en los hechos, el paso del tiempo nos permitió esa referencia válida, esa lucidez del hombre para decir el camino es por ahí. Alguien me dijo alguna vez, consideremos la realidad del fútbol uruguayo, la verdadera autoridad del fútbol uruguayo es Tabárez. Y si miramos atrás, hemos estado guiados durante mucho tiempo y por eso esa diferencia, ¿no? Esos matices tan tan diferentes. Un fútbol local, por la mano de Figueredo, donde trabajarla de bandido era el método para prosperar, o guiado por el poder económico, donde llevarse todo por delante y patear la puerta es lo que te permite salir adelante. Y en cambio vino este hombre y dijo, no, es de otra manera.
Sí, vamos a agradecerle a Samoa Yang que tiró el penal por arriba, ¿no?
Sí, porque, también.
Exactamente. Porque si hubiera hecho ese penal a Samoa, capaz que...
De acuerdo,
que,
no ya, hubiera pasado.
Después de Sudáfrica, capaz que no seguía ya, ¿no?
Bueno, quedó planteado el asunto este sobre los clásicos, profe, pero nos vamos avanzando sobre lo que nos apasiona a todos, que es la selección, porque ahora estaba recordando, más allá de la pregunta de Santi sobre el fútbol local, lo que en algún momento me pregunté, ¿cómo puede Tabárez convivir en un ambiente que a veces está tan contaminado de cuestiones... No tanto empresariales, porque en realidad la empresa como tal no debería ser menospreciada, pero sí con estos intereses mezquinos y sobre el bandidaje, si se me permite el término.
Me encantó lo de bandidaje. No, yo no voy a decir bandidaje, eso quede claro que lo dijo Bardanca, no lo dijo Pinero. Pero sí lo de la viveza del boliche, ¿no? Esto, ¿te acordás? Yo me acuerdo, había un dirigente de la Mutual, yo no recuerdo cuál era, que ante cada problema que había decía, no... Estamos esperando que venga Figueredo, porque el arreglo con Figueredo era una cosa como que iba tapando una
el
cosa
con la otra. Como le decía Damiani, ¿se acuerda?
Claro, un día se iba a caer, ¿no? Le iba a pasar. Pero el fútbol uruguayo es fantástico. Yo me encontré el otro día en un supermercado con un dirigente del fútbol uruguayo, con quien he discutido mucho tiempo, sobre... Tenemos una discusión muy divertida, porque además nos tratamos muy bien. Entonces yo le digo que el fútbol va a salir adelante con los clubes ricos, y él me dice que va a salir adelante con los clubes pobres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso...
¿Y cuál es la línea argumental de que va a salir adelante con el...
No sé, además yo tampoco hay clubes ricos, pero yo siempre digo que hay clubes que todos nacieron iguales, y si hay unos que hoy están bien y otros que están mal, eso quiere decir que unos hicieron bien las cosas, o más o menos, y las hicieron, los otros las hicieron mal. Y entonces, en un momento yo le digo, ¿sabés lo que pasa? Que en el fútbol uruguayo todavía los dirigentes que quedan, la mayoría, porque no todos, siguen siendo lo más atrasado de la sociedad uruguaya en su concepción.
A ver, ¿cómo?
No, es decir, yo creo que las peores prácticas que tuvo la sociedad uruguaya desde el punto de vista político, y que han ido desapareciendo por la transparencia, por las luchas electorales, etcétera, esas peores prácticas están todas en el fútbol. Quedan todas, ¿no? Es decir, entonces es todo cómo acomodo yo a mi club para que el tribunal de arbitral me ponga los árbitros que yo quiero, para que me repartan la plata como yo quiero, para que no me ponga... Es decir, uno mira algunos ejemplos como el del presidente del tanque y se da cuenta de Freddy Varela, un hombre que dice que sus jugadores tienen que pasar mal para poder jugar bien. Todavía lamentablemente le va bien, tiene suerte, le va bien una pena. Sí, tiene un buen técnico.
Sí, tiene a Möller, ¿no?
Tiene a Möller, ¿no?
Supo elegir a Möller.
Que no ha formado un jugador en 30 años, ¿no? Y entonces decís, esas son las cosas malas del
fútbol. Los bolsones de los antivalores hoy están en el fútbol.
Sí.
Aquellos que van quedando.
Hay un gran tema ahí, ¿no? Sí.
Pará, te termino, no, déjame no, la anécdota. Perdón. Y entonces, no me digas eso, profe, no me digas eso. Sí, te lo digo porque es así.
Varela te decía.
¿No?
Varela te
no,
decía.
No, este dirigente, que no voy a dar el nombre. Y al lado había un señor, estábamos con el carrito del supermercado, y me mira y le dice a él, tiene razón, ustedes son así. No, dice el tipo y se pega con el carrito por otro lado.
No, que fomentar la pobreza es negocio.
Claro, también, eso también es cierto.
Y eso es lo que ocurre acá.
Es negocio para los ricos.
Y pues genera dependencia. Ajá,
por ejemplo.
Genera dependencia, y es lo que lamentablemente ocurre. ¿Quiénes mandan hoy en el fútbol uruguayo? Los más necesitados. Son los que determinaron la caída de una estructura, de un ejecutivo, son los que pusieron en riesgo todo lo bien que se venía haciendo, son los que decían insistentemente que las elecciones nacionales generaban gastos.
Los procesos de televisación, por ejemplo, también responden a esos bolsones de antivalores que hoy están planteados.
Sí, lo que pasa es que todas las manos alzadas valen un voto, valen lo mismo. Y hay mayoría de necesitados. Entonces, después, pues, en esas circunstancias es donde viene el retorno.
Usted entendía hoy, profe, que hay margen como para esperar, para confiar de que esto cambie en algún momento. Esta línea que tiene que ver con los intereses y con la televisación, por ejemplo, ¿alienta a eso o en todo caso está exactamente en la vereda de enfrente?
No, yo lo que pasa es que yo creo que yo cuando me refería a que se puede cambiar, me refiero a que no es cierto que el fútbol es inviable. Si fuera inviable, no habría tanta gente interesada en sacar plata y poner plata en él. O sea, no es cierto. Claro, digo, es como todo, debe ajustarse al mercado, debe ajustarse a sus realidades, a ser un país exportador de jugadores, en fin, hay una pila de condiciones que lo debe hacer, pero no es cierto que es inviable.
Capaz que es inviable con este modelo.
Es inviable con este modelo. Claro, claro.
Pero fíjate vos.
Perdón, te termino. El otro día intenté explicarle a un nieto mío cómo era que en el fútbol uruguayo iban a ir a 20 equipos para bajar a 14.
Joda. No lo entiende.
No, ¿cómo lo va a entender?
Y ojo.
Si quieren 14, ¿por qué no van a 14?
No, y menos mal bajo Liverpool, porque si no íbamos a 30.
Exactamente.
Como bajo Liverpool, toda esa iniciativa quedó por el camino. Nah. Ahora, el valor selección nacional, el producto selección nacional, vaya, justamente si se ha valorizado a raíz de todo lo bueno que se ha generado. Claro. Para las eliminatorias de 2006, la venta de los derechos fue aproximadamente en 1.800.000. Hoy en día se está a punto de cerrar un negocio. Después podemos analizar de qué manera se llevó adelante la negociación y la votación del precio, porque lo único que se votó fue el precio y se votó sin tener sobre la mesa las condiciones. Pero hoy en día se van a vender en 18 millones como piso. Estamos hablando de un aumento del 900% de 2006 a hoy. ¿Cuánta plata se perdió?
No,
¿a dónde fue a dar ese dinero? ¿Cuánto regalaron?
Sí, claro. No, hay dirigentes que dicen que la selección es cara, pero en realidad la selección no es cara porque termina generando todo ese dinero que dice Mario. Es una cosa evidente. Un apuntecito en relación a lo que decías al comienzo de cómo hace Tabárez para convivir. Yo creo que lo alimenta es esa necesidad de cambiar las cosas, ¿no? Esa cosa que tiene el ser humano de decir, yo puedo hacer historia y cambiar y mejorar el fútbol uruguayo.
Porque...
¿no? Y creo que no se fue después del Mundial por eso, porque sabe que si él se va, todo se derrumba.
Sí.
Porque Tabárez no es solo un técnico de fútbol. Y me gustaría, claro, porque nos estamos quedando además fuera de tiempo, un comentario que tiene que ver con esto. El fútbol y la política, indisolublemente ligados desde siempre. Ahora, el fútbol observado de cerca por la academia, que está observando, advirtiendo allí un fenómeno especial. ¿Qué sensaciones tienen cuando le dicen periodista deportivo? ¿Vos sos periodista deportivo, profe, exclusivamente? ¿Cómo es esa...?
Pero yo en realidad soy muy mal periodista deportivo, ¿no? No, lo digo en serio porque digo hago muy poco periodismo, pero...
Pero haciendo ese paralelismo con Tabárez, precisamente, es mucho más que un técnico de fútbol.
Claro, es que Tabárez en realidad es mucho más.
Tabárez y uno tiene la sensación de que en tu caso, en el de Mario, en el de Santi, o sea, hay mucho más que exclusivamente pensar en la pelota.
No, por supuesto. Lo que pasa es que creo, tú decías ahora, la academia está empezando a estudiar el fútbol. Tarde. Es decir, en el Uruguay, creo que en el mundo se dio esa división histórica entre que la intelectualidad pensaba que el esfuerzo no era algo positivo, no correspondía, y que por lo tanto el fútbol, que fue de origen obrero, etcétera, no, era algo de segunda. Hoy el fútbol es el centro de atención de la sociedad, y entonces la academia empieza, hoy hay literatura de fútbol, hoy hay estudios de fútbol, trabajos, como recién la construcción de la identidad nacional que hizo Morales hace poco, que es un trabajo formidable, que habla de fútbol, ¿no? Y me parece que eso es lo que está empezando a aparecer. Y esa es la expectativa que yo tengo de cambio, porque se empieza a transformar en algo tan importante que ya hasta no debería existir un gobierno o un Estado, si usted quiere, que no preste atención a la expresión fútbol, que es una expresión muy grande, ¿no?
Sí, yo no estoy de acuerdo con la intromisión, pero sí tiene que haber, en tal caso, fiscalización para contemplando las cosas que pasan en el fútbol. Uh-huh. Una debida atención y en algunos casos regulación, porque hay cosas que no están bien.
Por ejemplo,
hablo de la realidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Uh-huh. Y me refiero a los organismos del deporte nacionales. En algún caso, insisto, hay quizá una delgada línea entre una intervención y una acción fiscalizadora celosa, que me parece tiene que existir, por lo que Ricardo decía, por la importancia que el fútbol tiene trascendiendo los piques circunstanciales de la pelota.
Bueno, muy bien, Santi había dejado planteado el asunto.
Sí, clásico, pero no interesó, el clásico no interesó.
No, yo te lo digo rápidamente, yo creo que ayer en el clásico se vio lo de lo que estamos hablando. Y todo esto llevado a una cancha de fútbol. Un equipo que tiene una historia de un año, que ganó un campeonato, que sabe a lo que juega, que con uno, dos, tres variantes, pero más o menos juega igual, conservador, pero ordenado, etcétera. Y otro que está experimentando.
Y una puerta de las bases mucho más definida.
Claro, mucho más definida y le hizo tres goles y se acabó. Pero
sin embargo, una de las figuras fue el arquero de Nacional.
Sí, bueno,
pero también
sí,
se dio eso, ¿no?
Fue muy entretenido el partido.
Fue precioso, o sea, hubo muchas situaciones de gol, ¿no? Capaz que por ahí.
Qué
viene.
Pase de Recoba.
Qué increíble. Bueno, no. Increíble.
Mario.
No, y Bengoechea pide paciencia y qué difícil es conseguir la paciencia en el fútbol uruguayo y en un grande como Peñarol.
Ahora, el gran jugador de ayer fue el de Racing. Se pelean por
portavoz.
Ese fue el gran jugador. Yo lo quiero ver. No sé con qué.
Bueno, puedes entrar a espectador.com y ver un video en donde fue figura Tabó contra Cerro.
Bueno, ahí está. ¿Cómo se explica?
¿Cómo se explica el otro gran problema? Que, o sea, Damiani, viendo el interés de Nacional, hace su jugada y genera el encuentro directo con el presidente de Racing.
Y le hace una oferta muy interesante.
Bien. Pero por otro lado, un grupo empresarial adquiere parte de los derechos económicos, negocia por su lado y ahí viene todo el nudo. ¿Y quién lo desata? Justamente por eso, es la incidencia extrema del poder económico, la pérdida de autonomía de los clubes, la falta de normas claras, ¿no? Pues a nivel mundial hay cosas que están impedidas, pero ocurren. Y son pocos los que se animan a funcionar de otra manera. Y hay ejemplos muy válidos. La gestión de Alarcón en Nacional, de Palma con sus matices en Liverpool, capaces de generar esos negocios directos salteando los pasamanos y los peajes.
Bueno, Santi Díaz, profe.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estos valiosos minutos. Vamos a seguir hablando. Por ejemplo, un día tenemos que abarcar el asunto de Tacuarembó. Tacuarembó tiene que estar en esta mesa de
yo quería ver a Vergés en Tacuarembó en esta segunda parte de la temporada.
Esa risa no.
Gracias por la invitación y un gusto verte acá.
Muchas gracias, man.